las cosas que se pueden decir que no conozcan ustedes de las reuniones tenidas, me parecería que son las siguientes. En primer lugar, yo creo que la reunión de Naciones Unidas fue una particularmente importante reunión. No solamente por el hecho de que se realizó días después de esa tremenda tragedia del 11 de septiembre, sino porque la participación de un número muy importante de jefes de gobierno, particularmente algunos de ellos, supuso el nacimiento, a mi juicio, de un nuevo tiempo a nivel de las cuestiones internacionales y particularmente de Naciones Unidas. Sin ninguna duda, los hechos políticos que durante muchos años mantuvieron a Naciones Unidas en cierta medida limitadas, han desaparecido. Ellos fueron la bipolaridad del mundo. Por un lado, la Unión Soviética, por otro lado, los Estados Unidos. Y eso ha desaparecido. No solamente ha desaparecido como consecuencia de los hechos políticos y económicos ocurridos en la Unión Soviética, sino que ha desaparecido además porque se ha advertido que se ha creado una nueva relación entre Estados Unidos y Rusia. Más allá de que parte de los acuerdos no se hayan logrado, y los importantes sí, o sea, la disminución de las cabezas atómicas, existe un principio de relación y de amistad que se observó con particular claridad en la reunión en Texas con estudiantes, de la que participaron ambos presidentes, el presidente Bush y el presidente Putin, que supone, a mi juicio, un paso muy importante para un entendimiento entre dos grandes naciones que siguen siendo, tanto Estados Unidos como Rusia, naciones primordiales en el desarrollo de las cuestiones internacionales. La segunda cosa que se observa o que se pudo observar en la Asamblea es que Naciones Unidas ha vuelto a tomar, a nuestro juicio, enorme importancia. La unilateralidad de las cuestiones internacionales, quizá como resultado de la desaparición de una de las partes como actor central de los problemas políticos internacionales, podía suponer en algún momento una sustitución de las Naciones Unidas por la presencia de un país que, por ser el único país de la dimensión que él tiene, podía creerse que tenía alguna capacidad o algún interés en manejar las cosas del mundo unilateralmente. Sin embargo, los acontecimientos posteriores al 11 de septiembre, la forma en cómo se actuó por parte del señor Colin Powell particularmente, nos ha mostrado, a nuestro juicio, un muy importante renacimiento de Naciones Unidas. Yo diría que eso se ha advertido con toda claridad, y particularmente en algunos de los discursos, de los cuales uno de los más importantes fue el discurso del presidente iraní, el señor Khatami, en donde hizo un discurso que tiene como fundamento su particular calidad de filósofo y teólogo, en donde comenzando sus palabras por referencias a Sócrates, llegó a decir que tanto ellos como los Estados Unidos habían sido víctimas de ataques biológicos, de ataques químicos, y que eso los ponía en una situación similar. De todo esto nosotros podemos deducir o sentir que varias cosas están pasando hoy centrales en el mundo, más allá del tema concreto de la cuestión inmediata en el Afganistán, más allá del tema concreto de la guerra en el Afganistán, hay varias señales que me parece que son bastante claras. La primera, Naciones Unidas vuelve a ser protagonista y vuelve a tener fuerza. La segunda, existe una idea general de que necesita una mayor representatividad en sus órganos, particularmente en el Consejo de Seguridad, para que accedan y para que ingresen países o regiones que tienen que tener una participación mayor para asumir no solamente con ello sus políticas, sino básicamente para asumir sus responsabilidades. Y finalmente, el tema central del mundo en los próximos 30 años nada tiene que ver con el tema que dio origen a Naciones Unidas. El tema central del mundo en los próximos 30 años es el aumento de la población. Hoy por hoy existen más o menos 6.300, 6.400 millones de habitantes en el planeta, de los cuales solamente 1.100 millones viven en países desarrollados. El resto viven en países o que tienen un grado de pobreza infinito o que están en vías de desarrollo. Dentro de 40 años, esa cifra pasará a ser de 9.000 millones, de los cuales los mismos 1.100 van a seguir viviendo en zonas desarrolladas, en países desarrollados, y 8.000 en países pobres. Por tanto, la presión demográfica que ello va a ejercer sobre Europa, con un África con 2.000 millones de habitantes, sobre el mundo con Asia con 5.700 millones de habitantes, hará que el tema de la pobreza se transforme en un tema central para los organismos multinacionales. Para lo que, la otra cosa que está bien clara y que se expresa alrededor de estas cosas, de estos hechos, es de que hasta ahora los organismos internacionales, el fondo, por un lado, la OMC por otro lado, el Banco Mundial por otro lado, no han desarrollado políticas debidamente articuladas. Cuando a nosotros los países que solicitamos del Fondo Monetario un crédito, un préstamo, un apoyo, lo negociamos, se nos plantea una serie de exigencias y una serie de recomendaciones de sana ortodoxia económica, pero que no se corresponden con resoluciones similares en el ámbito comercial. Por lo tanto, tenemos limitantes en la inversión, porque nos califican la inversión por debajo de la línea y por tanto se toma como déficit, y al mismo tiempo que tenemos limitantes, no tenemos la capacidad de acceder a los mercados para colocar los productos. En ese sentido, creo que hay una conciencia creciente de la necesidad de ese cambio. Me parece que es muy importante que, paralelamente a la reunión de Naciones Unidas, se hizo una reunión en Qatar, en Doha, en donde la Organización Mundial del Comercio hizo algunas expresiones que me interesaría reproducir, puesto que por regla general no se incorporan a las noticias cotidianas. La declaración ministerial establece que el sistema multilateral de comercio ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico y sigue diciendo: el comercio internacional puede desempeñar una función de importancia en la promoción del desarrollo económico y en el alivio de la pobreza, reconociendo además la particular vulnerabilidad de los países menos adelantados. Y desde el punto de vista de los intereses del Uruguay, el punto primero es el punto sobre la agricultura, y este punto sobre la agricultura dice textualmente: nos comprometemos a celebrar negociaciones globales encaminadas a lograr mejoras sustanciales del acceso a los mercados, reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio. Nosotros en Washington tuvimos la oportunidad de conversar largamente con el señor Kola, que es el director general del Fondo Monetario Internacional, y naturalmente la conversación giró sobre la situación económica de la región y particularmente en buena medida sobre la situación argentina, pero en términos generales el Uruguay vuelve a sostener la necesidad de que en forma paralela a una buena negociación y buena conducta en materia de ortodoxia económica haya una apertura al comercio como único mecanismo para realmente tener efectos positivos en lo que son las estructuras económicas que cada uno se da. Debemos decir que con ese propósito nos reunimos los presidentes que concurrimos a la asamblea el sábado por la noche en una cena, en donde analizamos estos temas y resolvimos en tratar en común estos temas en las reuniones de Ottawa del próximo fin de semana, a la que van a concurrir los ministros de Economía de nuestros países, en la reunión de Perú, en donde también se va a tratar uno de los aspectos de este tema con todos los presidentes y además con la presencia del rey de España y del señor Aznar, que va a ser el próximo presidente de la Unión Económica de la Unión Europea, con quien nos vamos a reunir todos en el mes de mayo del año próximo en España, y además en la próxima reunión de Monterrey, en donde a instancias del presidente Fox nos vamos a tratar de unir todos para presentar documentos comunes, puntos de vista comunes alrededor de estos tres puntos. O sea, reitero, comercio, financiamiento que deba ser autorizado por encima de la línea para no considerarlo como un déficit, sino como una inversión, un aumento por tanto del producto. Finalmente, además, lo que las organizaciones financieras internacionales que se van a reunir en Naciones Unidas en Monterrey, a nuestro juicio, tienen que hacer para colaborar con los países en vías de desarrollo. Desde el punto de vista bilateral, tuvimos en Washington la oportunidad de trabajar encontrándonos con, en primer lugar, con los distintos integrantes de los grupos que se dedican en Washington a lo que ellos llaman los think tanks, o sea, los grupos académicos que analizan la perspectiva económica de las naciones. También con los funcionarios del Departamento de Estado, encargados no solamente junto al señor Colin Powell de las políticas en general, sino particularmente del área de América del Sur. Y tuvimos una reunión, a nuestro juicio, muy importante con empresarios americanos de primera línea, y finalmente el día miércoles fuimos a la Casa Blanca, donde pudimos conversar con el vicepresidente Cheney, recordándole su viaje de cacería en el año 2000 por el Uruguay, invitándole a que vuelva a reencontrarse con las perdices y las martinetas que no tuvo oportunidad de cazar en su momento, y conversando de distintas cosas, entre otras, estableciendo claramente que, una vez más, el gobierno del Uruguay reitera el ofrecimiento, en la medida que así se considere útil y necesario, de que fuerzas de paz del Uruguay participen en tareas de mantenimiento de la paz en algún lugar, como por ejemplo puede ser el Sinaí, y además reitera también su decisión de colaborar, asumiendo sus responsabilidades en los cambios en los organismos internacionales a los que haya lugar y a los que las naciones estén empeñadas en llevar adelante. Los presidentes estuvimos todos en el lugar en donde antes estaban las Torres Gemelas. Yo le puedo decir a ustedes que todo lo que uno ve por televisión no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es abrumadora. La tarde que fuimos estaban sacando, extrayendo como todos los días, las vigas enormes, una temperatura de 1500 grados Fahrenheit. Hay fuego permanente todavía a 2 meses del atentado y destrucción de las torres. Hay fuego permanente, focos ígneos activos en el subsuelo. Y la tarea va a durar no menos de un año para poder remover toda la zona. Los edificios vecinos están horadados como si hubieran sido atacados a cañonazos. Y notoriamente hay una duda fundamentada en cuanto a cuál es la situación de algunos de ellos desde el punto de vista de su estabilidad. La población, uno la nota con un sentimiento muy importante de unidad detrás de su país y por ende naturalmente detrás de sus gobernantes. Algunas actividades, sin ninguna duda, están muy resentidas. Las actividades turísticas sobre todo. Nosotros nos trasladamos a Miami para poder tener algunas entrevistas con gente vinculada a las compañías turísticas que transportan pasajeros para tratar de orientarlas un poco más hacia el sur. Y bueno, nosotros no conocemos Miami, no hemos estado habitualmente allí, pero de las informaciones recogidas por quienes allí viven, tanto los empresarios como los funcionarios, como los representantes uruguayos, establecen que lo que se ve allí comparado a lo que era habitual es un cambio tan enorme que la tasa de desempleo en Miami alcanza el 9%, lo que sin ninguna duda en los Estados Unidos es el doble o en algunos lugares hasta el triple de lo que ha sido la tasa histórica. O sea, prácticamente no hay gente, las compañías han reducido sus viajes, las frecuencias son mucho menores. Y todo ello como consecuencia de lo que ha pasado se deriva en daños en la economía. Las predicciones de crecimiento de la economía según el Banco Mundial y según el Fondo para el año 2002 de los Estados Unidos, aunque el Tesoro dice que no es así la cifra, que puede ser mayor, no pasa el 0.7%, 0.7%. Las predicciones para el 2002 de la economía global también han bajado sensiblemente del 3 y pico al 2 y poco, y todo ello como consecuencia de todas estas cuestiones nacidas a partir del 11 de septiembre. Se ha hecho evidente, finalmente, antes que ustedes me pregunten lo que ustedes desean, como siempre, que se ha distinguido claramente lo que es el terrorismo de lo que es el sentimiento religioso musulmán. Son dos cosas que no se atan una con la otra. La historia muestra cómo a lo largo de ella, bajo el régimen musulmán y la religión islámica, la convivencia fue siempre una convivencia pacífica, salvo las excepciones en donde hubo confrontaciones bélicas, como las que hubo con los cruzados o como las que hubo con Solimán el Magnífico cuando llegó hasta las puertas de Viena. Pero siempre hubo una convivencia pacífica. Y por tanto, los propios países islámicos, ya sean los países islámicos chiitas o los países islámicos sunitas, advierten que la organización que se está combatiendo y que parecería que está ya muy debilitada en el Afganistán no trae aparejada otra cosa que la incertidumbre aún para los propios gobiernos y pueblos de los países islámicos. Y es por ello que en esta instancia se ha claramente podido separar una circunstancia de la otra. De cualquier forma, creo que los acontecimientos que han ocurrido van a determinar cambios importantes en las formas de considerar y tratar muchos de los temas en el porvenir. A lo que ustedes quieran, estoy a las órdenes.